La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.
Buenas tardes, amigos, amigas. Esta es una nueva edición de La Escuela del Espectador. Y quiero empezar diciéndoles que a veces, en ocasiones, podemos entender ciertos momentos de privilegio. Yo creo que este es un momento de privilegio por algunas razones. Primero, porque ha ocurrido algo que en nuestro país no es muy frecuente. Esto de los diálogos y de los encuentros. Pero ocurren, digo, estas ocasiones de privilegio que nos permiten, de alguna manera, reponer estos vacíos que tenemos en cuanto a encuentros y diálogos. Y ha ocurrido, pues, que la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con asociaciones también importantes como Flaxo y la Casa de la Cultura, han construido estos diálogos interculturales de la danza de y desde los cuerpos. Aquí hay varias provocaciones ya, ¿no es cierto? Este es un encuentro internacional con invitados importantes, que son los que tenemos hoy en esta tarde y con quienes vamos a conversar. Tenemos a Álvaro Restrepo Hernández, colombiano, Patricia Cardona, mexicana. Está también Silvia Citro, argentina, y María Luisa González, que es la directora de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. Con todos ustedes vamos a empezar este diálogo. Y un poco tratando de retomar lo que ya ustedes han expuesto en esta semana importantísima para este país y para la danza, digo tratando de más o menos sintetizar lo que han sido estas jornadas, estos días. El cuerpo está presente ahí, en la deliberación, en la reflexión. Es el cuerpo el que ha motivado este encuentro y esta juntura. Pero para pasar a esa particularidad de la reflexión, quiero que con María Luisa González pues, nos dé un contexto de cómo ocurre esta ocasión de privilegio a la que hacía referencia antes, ¿no es cierto? En relación a estos diálogos interculturales de la danza. Bienvenida María Luisa, gracias por estar aquí.
Sí, no, muchas gracias a ustedes también, a la Escuela del Espectador, y por supuesto contarles que este es un proyecto que se construye desde hace más de 2 años. Nosotros lo habíamos ya visualizado y puesto a consideración en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pero estos proyectos tienen que priorizarse y, bueno, no tuvimos la suerte del primer año que nos prioricen. Este segundo año sí le dieron importancia y finalmente el recurso económico, que es importante que esté, aunque nunca trabajamos con mucho dinero, pero sí hay un recurso que nos permite ¿no? Algún rato yo le escribí al maestro Álvaro Manzano y al maestro Álvaro Restrepo y le decía, ayúdenos, vamos a trabajar sobre este sueño que lo planteamos nosotros. Es un sueño que si lo plasmamos va a dar muchos productos, va a ser muy provechoso, ¿no? Y con una admiración particular que tengo por cada uno de los invitados, ¿no? Invitados tanto de fuera como los ecuatorianos también. Entonces yo quería hacer, que pensábamos que este encuentro va a ser propiciador para las escuchas, sobre todo. Son diálogos que tienen que tener escuchas.
Esta forma de propiciar es como un ejercicio de la escucha, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que este es un fundamento integrador, un poco para intercambiar reflexiones y formas de pensar y de ver la danza y de entender el mundo de la vida, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se estructura, María Luisa, este encuentro?
Este proyecto es más grande, tiene 4 componentes. Este es un primer componente, que son los talleres teóricos, ¿no? Luego se complementa con unos talleres prácticos que pueden estar realizados de poco a poco. No tenemos que traer cuatro maestros para que nos, al mismo tiempo, nos dé mucha información, sino al revés, ¿no? Poder digerir cada maestro que vendrá hasta diciembre. Otro componente es que nosotros como compañía tenemos una gira nacional, y entonces en la gira nacional de alguna manera también vamos a llevar estas experiencias, pero además de nuestras obras coreográficas. Y finalmente terminamos con un encuentro danzado, es decir, vamos a invitar a algunas compañías. Lamentablemente no hay, como digo, tanto presupuesto, serán unas pocas compañías que vengan. Sobre todo tenemos una mirada regional, específicamente. Nos interesa mucho repensarnos a nosotros como entes políticos, sociales, particularmente capaces de transformar y con ganas de transformar. Entonces, es específicamente regional, hemos dicho de América Latina, y vamos a terminar después haciendo unas memorias de esto, haciendo un documento que queremos socializarlo, que estará allí también, no solamente las exposiciones de cada uno de los compañeros, colegas, sino también lo que ha dicho la gente, lo que ha dicho el público, digamos, ¿no? Y eso finalmente pienso que va a ser un instrumento o una herramienta que mantenga viva la memoria. Porque aquí en el Ecuador sí se ha hecho algunas cosas, ustedes con la revista El Apuntador lo han hecho, también en el Frente de Danza Independiente, en fin, en Cuenca, en Loja, en Riobamba, pero quedan cosas aisladas y no, nosotros mismos no permitimos que eso tenga ese efecto de resonancia y se trascienda a sí mismo, como yo digo, ¿no? Este encuentro quiero que por sí mismo, cada uno de los que participaron tengan una trascendencia porque se nutrieron de cada experiencia que lo vivieron ahora, ¿no?
Bueno, reiteramos nuestro saludo a nuestros queridos oyentes, ¿no? Ya saben, esta es la Escuela del Espectador y pueden ubicarnos en www.flaxoradio.es. Vamos a hacer una reseña de cada uno de nuestros invitados, hasta donde alcance, por supuesto, porque son extensísimos los currículos de cada uno, ¿no? Este es un resumen, una cosa muy pequeña. Álvaro Restrepo Hernández es bailarín, coreógrafo y pedagogo. Tiene estudios de teatro y filosofía y letras. Estudió danza en Nueva York con Jennifer Müller, Marta Graham, Merce Cunningham, ¿no? También con el surcoreano Cho Yo-jun. Está bien pronunciado, ¿no? Está bien pronunciado, bueno. En septiembre de 1997, este es un dato muy importante, funda junto a Marie-France Delevingne, está bien, ¿no? Sí. Okay. El Colegio del Cuerpo. Así se llama, ¿no? Este espacio. Y la Compañía del Cuerpo de las Indias. Bueno, múltiples reconocimientos alrededor de su trabajo, por su práctica, en fin. Patricia Cardona. Patricia Cardona es muy conocida en nuestro medio, ¿no? Bastante conocida, bastante citada, ¿no? Y nos congratula de tenerte en esta tarde y en esta semana, Patricia, ¿no? Fue directora y es investigadora del Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, catedrática de la Casa del Teatro y del Colegio de Danza Contemporánea de Querétaro, México. Estudió filosofía y se especializó en la Escuela Internacional de Antropología Teatral, dirigida por otro conocido nuestro también, Eugenio Barba, Silvia Citro. Silvia Citro, bailarina y antropóloga social, coordinadora del equipo de antropología del cuerpo y la performance y profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Su trabajo también es vasto, su preparación, en fin. Y encuentro una coincidencia en la lectura de sus hojas de vida. Entonces me viene una pregunta, no sé si capital, pero al menos es una pregunta. ¿Por qué los bailarines, los coreógrafos, las coreógrafas, finalmente, o antes, no sé, terminan estudiando filosofía? O sea, se liga la danza con la filosofía, hay una cosa atrayente en la filosofía. Todos, algunos, muchos, bastantes, ¿no?, han estudiado filosofía. Tiene que ver a lo mejor con el cuerpo, ¿no es cierto? Esta reflexión permanente de estos pensadores que ubican al cuerpo, como decía Renato Ferracini, que es un coreógrafo chileno, que dice que el cuerpo debe ser visto como lugar propio de la política y también de la filosofía, al parecer. Patricia.
Bueno, asociar el cuerpo con la, o la danza con la filosofía, en mi caso, fue una necesidad más bien de encontrar lo que la educación formal no me había dado. Porque la educación formal, desde la primaria hasta la secundaria, es una educación tan efímera, tan epidérmica, tan poco penetrante en el alma de lo que uno necesita, que la filosofía fue una necesidad vital para entender qué estamos haciendo en este mundo y cómo logro, en mi caso particular, encontrar un lenguaje y un entendimiento de la vida y de mí misma, y por supuesto, qué hago con este cuerpo y con los demás cuerpos que amo porque danzan, porque amo la danza, y cómo tratar y relacionarme con ese cuerpo con altísima lealtad. O sea, como espectadora siempre he querido ser leal al bailarín, uh-huh, en cuanto a mis reflexiones y diálogos. No puedo sostener una actitud de crítica, de monólogo, como suele ser en general la crítica, un monólogo personalísimo, lleno de prejuicios y de juicios personales, sin entender que el otro te está dando su vida, te está dando su vulnerabilidad. Eso yo creo que merece un altísimo respeto. Entonces siempre asocié la crítica y la escritura y la investigación con el diálogo, y un diálogo creativo sobre todo.
Bueno, en mi caso, cuando llego a la danza a los 24 años, yo con mucha frecuencia también he dicho que antes de encontrar mi cuerpo o antes de encontrar la danza, a mí el cuerpo me servía únicamente para transportar una cabezota de un lado para otro, ¿no? Porque nunca había hecho deportes ni había hecho absolutamente nada, ¿no? Era solamente mi cuerpo, era el vehículo para transportar la cabeza, ¿no? Y vivía solo en la cabeza y vivía muy angustiado en la cabeza. Entonces estudié filosofía, no terminé, yo piqué muchísimo antes de llegar a la danza. Estudié unos años de filosofía, unos años de literatura, unos años de piano, unos años de teatro, trabajé unos años con niños en la calle, en Bogotá, en fin, estaba buscando desesperadamente como un lenguaje que me ayudara a encontrarme, ¿no?, y a salir de ese laberinto de la cabeza, hasta que encuentro la danza, que es donde encuentro como un lenguaje total y que de alguna manera es también una filosofía, es una forma de pensamiento. Entonces, ahora, luego de muchos años de práctica de danza y de pedagogía y todo eso, siento que he regresado un poco a la filosofía, he regresado a construir de nuevo unos conceptos, unas ideas alrededor de mi práctica y de la vida misma.
O sea, tu cabeza ya tiene un,
ya la cabeza, sí, ya
un asiento, un, claro, ¿no?, un complemento.
Ya la cabeza también hace parte del cuerpo.
Claro, exactamente. No sé si tú estás cerca de la
sí,
filosofía.
Sí, Silvia, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí, en mi caso, siempre la filosofía, digamos, más tradicional, europea, claro, ha estado en diálogo con las filosofías indígenas, ¿no? Uh-huh. El trabajo que yo hice, bueno, en uno de los libros, Cuerpos Significantes, justamente fue poner en diálogo todo lo que yo pude ir aprendiendo sobre el cuerpo y la persona. Yo trabajé con grupos indígenas de la región chaqueña de Argentina, que serían como el oriente de ustedes, digamos, claro, como las tierras, claro, bajas, grupos que eran de herencia cazadora-recolectora, con lo cual tienen una forma de vida totalmente distinta, ¿no?, a nuestro capitalismo, el consumismo, la sociedad moderna. Y si bien, bueno, también están atravesados por procesos históricos compartidos, o sea, son sociedades mestizas hoy, hay una historia muy diferente, ¿no? Hay un
un medio ambiente también muy, muy distinto en el que viven. Y bueno, para mí el desafío justamente fue construir un diálogo. A mí siempre me interesó mucho la filosofía de Merleau-Ponty y de Nietzsche, que claro, eran los dos autores que rompían con esa idea del sujeto cartesiano, moderno, y hice como un juego un poco irreverente y heterodoxo, y para mí decolonial, que era ponerlos a dialogar con las filosofías indígenas, ¿no? Y ver uh-huh. que justamente muchas de las cosas que decían estos filósofos europeos también estaban en las filosofías indígenas, ¿no? Uh-huh. Lo que tiene que ver con la percepción, con la unión del cuerpo y el mundo, con esa voluntad, ¿no?, que decía Nietzsche, que nos llevaba a actuar sobre el mundo. Bueno, como todo eso aparecía con diferentes contenidos también en las filosofías indígenas con las que yo trabajé. Y claro, un poco pues, los escuchaba aquí a los colegas y mi recorrido fue al revés, ¿no? Yo empecé con la danza. Desde muy chica me gustó bailar, pero digamos me empecé a formar en la adolescencia y lo que me empezó a pasar es que no me alcanzaba, tal vez porque bueno, todas las danzas que yo aprendí eran danzas occidentales, ¿no? Todos los grandes técnicas, Graham, bueno, toda la línea más alemana de Pina Bausch, la danza teatro, y todo eso me fascinaba. Pero cuando me encuentro con Barba y sus escritos, ¿no? Es como claro, que...
También te cambió la vida.
Me cambió la vida, sí. Y bueno, la antropología fue una forma de llevar eso a la práctica también, uh-huh. y a la experiencia, ¿no? Así que estamos también en ese diálogo.
Bueno, ahí tenemos un lugar común ya, ¿no? Muy bien. María Luisa no está cerca de la filosofía, sino está dentro de la filosofía, porque esa compañía que ella dirige, si no tuviera una filosofía, un principio de vida, en fin, no haría lo que está haciendo. Ese es mi pensamiento, ¿no? Pero en todo caso, María Luisa, ¿cómo se fueron ubicando estos elementos, para decir de alguna manera, ¿no?, hasta que finalmente se concretan y hoy tienen pues una realidad, son parte de una realidad nueva, ¿no?
Bueno, como todo proyecto lo hacemos desde un sueño, unas ganas, una esperanza, una utopía, pero definiendo bien qué es lo que queremos obtener, ¿no? Pero claro, es importante definir quiénes iban a estar aquí. Y entonces, para mí siempre fueron los tres, de invitados de fuera, los tres. No había duda ahí. Entonces, porque yo antes de invitarles he tenido un conocimiento personal a través del internet, de los libros, y de como digo, no solamente un conocimiento, una admiración particular por cada uno de ellos. Y también han influenciado en mí misma, ¿no? Es decir, Patricia, de Patricia un poco desde antes, tenemos referencia de antes, ¿no? Pero también de Silvia recién, que algún día vi en la librería ese libro y dije, ese libro, y qué lindo, ¿no? Qué bello, pero no lo he podido leer de una. He tenido que volver a leer despacio, ¿no? Pero maravilloso, ¿no? Y con Álvaro, esa admiración que tengo a un gran maestro, un gran coreógrafo, un gran emprendedor, muy claro en lo que hace, con su colegio de cuerpo, con su danza contra la pobreza, con su alternativa de vida que construye otras vidas alternativas, ¿no? Entonces, siempre eran los tres, pero me conecté y muy lindo, enseguida me contestaron. Fue más difícil con Silvia y alguien me decía, bueno, ve otra persona, porque ya yo tengo que cerrar. No, yo decía, no, es que tienen que ser ellos. Entonces, se construye porque también no es gratuito, es decir, todos siento yo que todos de ellos, junto con los compañeros ecuatorianos, es lo que va a redondear esta experiencia. No puede ser otros, tienen que ser nosotros.
Me encanta eso del nosotros, ¿no? Muy bien, eso es histórico. Pero vamos a mencionar a los compañeros que también son parte de esta experiencia, ¿no? Y que los vamos a tener en algún momento también. Juan Muyo Sandoval, conocido nuestro de hace mucho tiempo, es conferencista y académico en México, Estados Unidos y países latinoamericanos, es un consultor, investigador de la música, en fin, vastísima su experiencia, ¿no? Está Wilman Ordóñez, él es folclorista, también investigador, escritor, es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia, director de la Compañía de Danza Retrovador, él es manabita, ¿no? Tiene un trabajo impresionante en esa región, ¿no? Está Paco Salvador, bailarín, investigador, coreógrafo, maestro de danza, él es creador del grupo Muyacán, es profesor también, pedagogo, en fin. Está Edison León Castro, ¿no? Fotógrafo, afroecuatoriano, también académico, investigador, expositor y conferencista nacional e internacional con interés particular en los procesos políticos, identitarios y diaspóricos de los pueblos afrodescendientes en América Latina. Y Berta Díaz, ¿no? Joven comunicadora, brillante, inteligente. Ella es parte ahora de la Universidad de las Artes. Estudió periodismo con mención cultural, posteriormente hizo un diplomado superior en comunicación y género en el Instituto José Martí de Cuba, un masterado en artes del espectáculo vivo en la Universidad Libre de Bruselas, en cotutela con la Universidad de Sevilla y París 8. Varios talleres y conferencias, en fin. Este es el colectivo que esta semana ha hecho este diálogo, estos diálogos interculturales de la danza. Vamos a hacer una pausa breve y enseguida volvemos con nuestros invitados. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros, a nuestros amigos y amigas. Esta es la Escuela del Espectador, ya saben, nos ubican en www.flaxoradio.es. Y vamos a ver ahora de cada uno sus particularidades, ¿no? Y vamos a empezar con Álvaro Restrepo. Este Colegio del Cuerpo, ¿cómo empieza, Álvaro, no? Así, un breve resumen, o para decirlo de otra manera, ¿cuál es la filosofía y cuáles son esos principios de este Colegio del Cuerpo?
Bueno, digamos que estos principios se han ido definiendo en la práctica misma y a lo largo de los años, ¿no? Cuando yo decidí comenzar el colegio en Cartagena, yo no sabía, no tenía tan claro, digamos, el impacto social o en lo educativo, incluso en lo político que estaba hablando, que podía tener este proyecto. Yo soñaba con hacer una contribución a la danza contemporánea en mi país, porque sentía que era un lenguaje que estaba muy rezagado y que yo quería, pues, de alguna manera traer los privilegios y las posibilidades que yo había tenido de regreso a mi país. Y siempre tenía la idea de regresar a Cartagena, porque era la ciudad de mi familia, la ciudad donde pasé mi infancia, mis vacaciones, mi tía abuela, que era una pianista, organista, directora de la Escuela de Artes y de Música de Cartagena, que fue la que me inculcó, digamos, el amor por las artes, por la educación y por la ciudad. Entonces ya yo venía, cuando regresé en el 91, luego de hacer mi carrera por fuera, ya venía con la idea de regresar a Cartagena de Indias a fundar mi escuela. Y poco a poco, como decidí empezar a trabajar con unos muchachos de un contexto socioeconómico particular, me empecé a dar cuenta al poco tiempo que lo que estábamos haciendo no solo era detectando talento o formando bellos bailarines, sino que estábamos tocando unas regiones de su ser y de sus familias y de su sistema educativo, etcétera, que nos empezaron a dar como unas claves sobre lo que estábamos haciendo. Y entonces poco a poco, además porque las agencias que nos financiaban determinados programas o proyectos nos exigían también ir sistematizando la experiencia, ir documentándola, evaluándola, etcétera, nos tocó empezar como realmente a construir ese pensamiento y esa metodología y esa filosofía de trabajo. Entonces llegamos finalmente a la conclusión, y están, pues, nunca terminamos, ¿no? Es un proceso que sigue en construcción, pero de entender que no solo estábamos formando bailarines, sino estábamos haciendo un trabajo, como decía en mi exposición, de escultura social, tratando de contribuir con la formación de una sociedad más tolerante, más pacífica, más respetuosa, con una autoestima mayor, y hacer una contribución para un país que tanto necesita salir de la demencia en que ha estado sumergido durante más de 5 décadas, y un país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia. Entonces nos pareció que este mensaje que podía traer el Colegio del Cuerpo a la sociedad colombiana podía tener una gran pertinencia y una gran fuerza.
María Luisa.
Sí, yo quiero, así me tomo la libertad de decir además aquí públicamente que tuvimos un gran regalo de la vida verle ahora bailar a Álvaro, ¿no? En su conferencia fue una gran sorpresa esa generosidad, esa autenticidad de su ser, generosamente puesto allí para que estos otros ojos, estas otras almas, estos otros espíritus podamos nutrirnos también de eso, ¿no? Entonces, no solo fue una conferencia, también fue con un regalito.
Una conferencia bailada, ¿no? O danzada, ¿no es cierto? Patricia es una provocadora, ¿no? En todos los sentidos. Claro, porque ella elabora una teoría a partir de una práctica, y le hemos escuchado cómo se enfrenta a la palabra o desde la palabra para entender ese espectáculo y descifrarlo en función de esa lealtad que tú decías, ¿no es cierto? Pero elabora una teoría, para decirlo de alguna manera, respecto del espectador. Pero ¿cuáles son esos fundamentos? ¿Cómo fueron esos principios? En fin, Patricia.
Bueno, digamos que esa provocación de la que tú hablas ha sido inspirada por la verdad de los principios de la vida biológica, de la vida animal en la naturaleza salvaje, de la interacción cósmica de los planetas con el universo, donde uno ve una claridad y una armonía tal y un respeto por la vida misma que uno quisiera ver eso en la sociedad también. Y con respecto a la relación del espectador con el bailarín, uno quisiera ver también esa fusión, esa armonización, esa unión de entendimientos que es, para empezar, la base de la generosidad del arte, porque el arte lo que hace es provoca una comunión de espíritus, ¿no? Una comunión de corazones. Y de pronto vemos que el mundo del arte está fragmentado, dosificado, manipulado por una serie de juicios y prejuicios, ideologías absurdas, sin fundamento, que no vamos a entrar en ellas. Entonces, cuando uno respeta mucho la vida, yo creo que la tendencia natural es volverse muy radical, porque uno tiene que enfrentarse a una decisión en la vida. ¿Estoy con la vida o estoy con la muerte? ¿Con qué estoy? ¿Con qué estoy trabajando? Y las dos no dialogan. Entonces, en ese sentido, soy muy intransigente. Yo he elegido la vida, el fundamento de la vida, los principios de la vida. Están en la biología, están en el comportamiento animal, están en el comportamiento del cuerpo del espectador, están en el comportamiento del cuerpo del bailarín. Todos estamos unidos por un concepto que se llama bios, que es vida misma, y es tan de una perfección tal, de una claridad tal, que confundirse alrededor de eso me parece la mayor falacia de la educación universal. Entonces, yo por eso regreso a los principios de la vida, me atengo a ellos y todo lo que hago es alrededor de esta claridad. No sé si con eso contestó tu pregunta.
Sí, sí, por supuesto que sí. Silvia, ¿cómo empieza tu búsqueda, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo tal vez preferiría contar, bueno, un poco conté cómo llego yo con cierta insuficiencia del campo de la danza a la antropología. Y hubo un momento que fue muy importante, bueno, ya te contaba un poco lo que fue empezar a trabajar con indígenas, encontrarme con otras maneras de vivir la vida cotidiana, de vivir la relación con este bios, ¿no?, que decía Patricia, con la naturaleza. Eso por un lado ha sido muy, muy impactante y muy transformador, y bueno, a lo largo de estos días voy a tratar de mostrar algunos fragmentos que muestran ese impacto en el cuerpo, ¿no? Nosotros también en la antropología investigamos poniendo nuestro propio cuerpo en los rituales, o sea, nos llamamos una participación observante. No es que los observamos desde afuera, sino que es en el hacer mismo y en el compartir, por ejemplo, la danza, donde uno puede aprender esos sentidos culturales tal vez distintos al propio y enriquecerse uno y también ellos. Pero bueno, hubo un momento que después empezamos a trabajar en equipo y fue también muy, muy fructífero, ¿no? Porque al principio fue como una lucha sola de tratar de llevar temas que tenían que ver con el cuerpo y la danza a la academia, tan negadora del cuerpo y de los saberes del cuerpo. Así que fue muy difícil esa etapa y a partir del año 2004 empezamos a trabajar en equipo, por suerte, en la universidad. La Universidad de Buenos Aires. Debo decir que influyó el contexto sociopolítico porque...
actual que estamos viviendo.
Y sí, porque realmente hubo mucho apoyo a la investigación de los jóvenes. Entonces tuvimos muchos, digamos, graduados recientes que pudieron hacer sus doctorados, especializarse estudiando músicas y danzas indígenas, géneros afroamericanos que prácticamente se pensaban que habían desaparecido, o reestudiando el tango que ha tenido una nueva difusión en Argentina.
Agustín Guerrero, por ejemplo.
Hay fenómenos muy interesantes en el tango de retomar raíces afro que parece que tenía y que estaban invisibilizadas, o lo que se llama ahora el tango queer, que es el tango que se baila entre parejas del mismo sexo, que ha sido como toda una revolución al interior del tango. Bueno, un montón de fenómenos, o toda la entrada de técnicas que nos vienen vía Brasil, afrobrasileñas, que se han difundido muchísimo en nuestro país. Entonces, bueno, pudimos empezar como a darle una mirada a todos estos fenómenos que antes eran marginales, ¿no?, quedaban como fuera de las ciencias sociales, de la filosofía, poder empezar a reflexionar sobre cómo las personas, las subjetividades se van transformando a medida que usan su cuerpo de manera distinta, ¿no? Entonces nos interesó mucho en el equipo ver este lugar intercultural de los cuerpos y de los cuerpos en movimiento y cómo eso crea subjetividad, crea sentidos. Y bueno, en estos últimos 10 años, después ya los trabajos de los libros que hemos hecho son compilaciones que un poco dan cuenta de este recorrido. Y el último ahí, vuelta de
de estos últimos años que estamos tratando de hacer es de ser más coherentes epistemológicamente y llevar el cuerpo en movimiento a la academia, ¿no? Un poco estas cosas que vos contabas de cómo usar la danza para transmitir valores que tengan que ver con la educación ambiental, la sexualidad. Bueno, ese mismo juego nosotros estamos tratando de hacerlo en las ciencias sociales, ¿no? Y si estudiamos el poder, por ejemplo, y estudiamos Foucault, bueno, ¿cómo eso lo podemos hacer en un ejercicio poniendo el cuerpo y moviéndonos, ¿no? Y esto es un desafío al que paradójicamente o por suerte los estudiantes se avienen con mucha alegría y les encanta participar en nuestros cursos, y en las conferencias los académicos nos miran como medio así, ¿qué estamos haciendo?
Con sospecha, ¿no?
Pero creo que también es el aporte que la interculturalidad nos puede dar a las formas occidentales, ¿no? Me parece que pensar que hay otras formas de saber y de aprender con el cuerpo, ¿no? Por eso me gustó mucho la distinción de Álvaro de el aprendizaje con la danza. Me parece que ahí es un aporte muy importante que podemos hacer a la educación, ¿no? Y en todos los niveles, desde la universidad hasta los niveles iniciales.
Bueno, para completar esta ronda segunda ya, y después volver a hacer una pausa, también queremos incorporar a la experiencia de María Luisa, conocer sus principios, comienzos, ¿no? María Luisa González es directora de la Compañía de Danza hace algunos años ya, no sé si bastantes o pocos, no sé, pero son más de 15, ¿no? Pero antes hubo otras cosas, ¿no? Otras cosas, el Instituto de Danza, en fin, y maestros, ¿no? Que fueron parte de ese acercamiento, de esa aproximación, y finalmente los que han orientado y han conducido tu vehemencia, tu capacidad y tu voluntad siempre a favor de la danza ecuatoriana, sobre todo, danza contemporánea.
Sí, bueno, lo que pasa es que hablar aquí de la danza en el Ecuador es como hablar de diferentes etapas en donde, bueno, son 45 años desde que empecé la danza, ¿no? Pero son como etapas en las que algo así, un poquito más, claro, en ese momento de la adolescencia, ¿no? Que es donde uno puede encontrarse con otra cosa que no conocía, pero también son como experiencias que en un momento lo tomamos así como ingenuamente, y se necesita pasar mucho tiempo para luego reelaborar y repensarnos, ¿no? Y están ahí. Lo bello es que se guarda, ¿no? Está el mismo cuerpo, la experiencia es una maravilla, porque no es que lo que pasó hace 45 años ya está muy lejos, está reciente, ¿no? Para mí siempre está reciente. Y es un redescubrirse a uno mismo todo el tiempo. He tenido la suerte de tener muy buenos maestros. Aquí en Quito, por ejemplo, Noralma Vera, una gran maestra bailarina que venía de Cuba, de bailar de Francia también, con su ballet clásico, pero también ella había estado en Juan Nueva York a estudiar Graham y traernos otras corrientes. Estuve en México también, estuve por los años 80 con la escuela de Guillermina Bravo, y entonces tenía unos grandes maestros excelentes allí, ¿no? Jaime Blanc, entre ellos, extraordinarios. Y estuve en Cuba, ¿no? Pero luego lo que necesitaba, decía Patricia ahora, una necesidad. Yo necesitaba bailar y así intuitivamente unos solos. Y me armé unos solos de danza y vivía haciendo mis solos de danza, que ahora pienso que tenían muchos errores en concepción, en estructura, en diseño del espacio, qué sé yo. Pero con eso empecé a bailar y como no había muchos teatros, intuitivamente yo decía, bueno, pero hay que bailar en una plaza, y bailaba en una plaza, solo pedía que me lleven una grabadora. Y yo cuento una anécdota que una vez estaba ya lista y no me ponían bien el cassette y era cassette. Me levanté, permiso, voy a poner el cassette. Puse el cassette y yo misma tenía que volver, ¿no? O sea, todas esas cosas lo hacía intuitivamente, intuitivamente. Pero lo rico es que he podido asumir también mi intuición también y mis ganas de ser maestra y estoy 16 años en la compañía de danza dirigiendo, antes dirigí el Instituto de Danza también. Y lo hermoso es que uno se va renovando con lo que ve en las nuevas generaciones, ¿no? Ver diferentes bailarines que todo el tiempo en este devenir histórico están con uno, ¿no? Y como yo digo, es un gran aprendizaje y sigo aprendiendo. Cada día seguimos aprendiendo.
Bueno, muchas gracias, María Luisa. Gracias a todos, ¿no? Vamos a hacer nuestra última pausa. Como siempre, con un grupo de música ecuatoriano, esa es un poco la definición de este espacio. Invitamos a los músicos ecuatorianos, a los grupos, jóvenes sobre todo, hay una música espectacular en estos momentos, ¿no? Siempre pendiente de la realidad, de lo que ocurre, y siempre cuestionadora esta música, y siempre apropiándose de todos los géneros posibles, desde la cumbia hasta el rock, hasta el reggae, en fin, todas las cosas. Y después de esa pausa, entonces, retomamos esta muy rica conversación de esta tarde. Bueno, vamos a retomar este último tramo de esta maravillosa tarde que hemos tenido, ¿no?, con ustedes. Recordarles a nuestros amigos y a nuestras amigas, esta es la Escuela del Espectador. Agradecemos a Javier Macas, que es quien está en los controles y también nos controla, para que no cometamos algún desliz. A Radio Flaxo, por supuesto, un abrazo grande y generoso como siempre. Y como hemos empezado hablando de la filosofía, vamos a terminar hablando de la filosofía y citando a tu hacedor Merleau-Ponty, ¿no? Y esa fenomenología de la percepción. Pero aquí hay una parte interesante en esta postura, en este punto de vista. Y este caballero decía que el cuerpo es más que una especie natural, él decía que es una idea histórica. Coincide con lo que también algún rato mencionaba Simone de Beauvoir en su libro El Segundo Sexo, ¿no? Y que ella misma quiere un poco descubrir qué es esto del cuerpo, ¿no? Y dice que la mujer, y por extensión cualquier género, es una situación histórica antes que un hecho natural. Y traigo a colación esto porque eso es lo que he percibido en las conferencias, en las charlas de ustedes, ¿no? De hecho, Álvaro, así empezó tu charla, ¿no? Es decir, ubicando este cuerpo como un territorio, ¿no? Como un espacio donde la política es parte consustancial. Y creo que también en el desarrollo de sus exposiciones está esa reflexión de que el cuerpo es una idea histórica, y esto quiere decir que es un cuerpo que se construye. Y quiero mencionar también a un filósofo nuestro muy querido, desgraciadamente ya no está, Bolívar Echeverría, y él escribe un extraordinario artículo sobre lo queer, el manierismo, el barroco. Él fue profesor en la Universidad de México, ¿no? En la UNAM. Y cuando él ubica este problema del queer como lo raro, como lo extravagante, quiere un poco también llevarnos a nosotros a entender que ese cuerpo es el que expresa esa extravagancia, ¿no? Y esa rareza, que en algún momento es rechazado, repudiado por la misma sociedad. Y entonces él habla de un comportamiento social que siempre está en resistencia y que no habría esa resistencia si no hay un cuerpo que se resiste a esas imposiciones, ¿no es cierto? Y está obviamente la artificialidad, que es el arte, ¿no es cierto? Pero que esa estructura social se encarga de legitimar o legalizar ciertos cánones que aprisionan y crean ese conflicto en el ser humano y en su cuerpo. Y cuando él habla de resistencias y nombra al barroco, que es su forma de entender ese comportamiento social nuestro en América Latina, que es una postura que a mí me parece muy importante, él dice, este es un problema de desacato. Es un problema de desacato, además, absolutamente radical, ¿no? Lo que tú, Patricia, mencionabas, ¿no es cierto? Pero ¿frente a qué? Frente a esa legalidad, impuesta por el sistema, obviamente, y el canon establecido, sean naturales, sean tradicionales, sean clásicos, ¿no? Es decir, se desenvuelve este cuerpo en una transgresión sistemática que niega, anula o destruye esa legalidad. Y, por supuesto, ese canon. Pero lo hace, y este es el punto con el cual invito a esta reflexión, lo hace paradójicamente para asumirlos o respetarlos o irrespetarlos a su manera, para reconstruirlos o ratificarlos en toda su consistencia, ¿no? Entonces lo que hace Bolívar Echeverría, este filósofo nuestro, es ponernos en contradicción, ¿cierto? Porque no es que el cuerpo, de manera literal y absoluta, provocaría ese desacato sin haber pensado cómo deconstruye, para decirlo de alguna manera, o destruye, pero también se apropia de aquello que ha sido destruido. Y creo que eso lo vemos en nuestras culturas originarias, ¿no es cierto? Que cumplen un periodo de resistencia o de construcción, ¿no es cierto? Algunas culturas, sobre todo centroamericanas, cada 50 años destruyen lo que habían construido para volver a construir. Y eso me parece maravilloso. Cedo la palabra, ¿no es cierto? ¿Tú? Silvia.
Bueno, sí, el tema del cuerpo y del poder, ¿no? Digamos, es un tema complejo y que lo seguimos repensando desde la filosofía, las ciencias sociales, lo seguimos practicando. Somos objeto de relaciones de poder, somos objeto de resistencia, sujetos, perdón, de resistencia a ese poder. Digo, en primer lugar me gustó esta idea que decías de contradicción, ¿no? Porque creo que no es un tema resuelto en en las ciencias humanas y sociales, cómo no está resuelto en nuestras vidas, ¿no? Claro. Y creo que sí, la mejor forma de reflexionar sobre esto es no negar la paradoja, ¿no? No negar la ambigüedad. Yo personalmente trabajé mucho la noción de dialéctica, pero no la vieja dialéctica marxista, que es interesante y la respeto, pero también es la dialéctica del siglo XIX, ¿no? Una dialéctica pensada como más amplia, que se puede poner en diálogo con las filosofías indígenas, hasta con las orientales, si quisiéramos, el yin y el yang. Bueno, pero digo, esta idea de aceptar la contradicción, de aceptar las dualidades, las tensiones, y creo sí que los cuerpos probablemente no sean naturalmente un lugar de resistencia, haya que construir esa resistencia, ¿no? Siguiendo un poco a Patricia, estaría en nuestra biología esa capacidad, ese poder. Pero bueno, hay que habilitarlo, hay como que ponerlo en... hay que habilitarlo, ¿no? Hay que dejarlo que surja. Y creo que eso es una práctica constante, ¿no? Algunos autores hablaban de prácticas de libertad. O sea, la libertad es algo que hay que construir, algo a lo que llegar. Nacemos, obviamente, con esa libertad, pero es difícil ejercerla. Es un lugar a llegar, ¿no? Y me parece interesante de este filósofo que traías, que te agradezco que también lo compartas, que ya me lo habían mencionado María Luisa. Bueno, una de las cosas que hablábamos con Álvaro, ¿no? Nos conocemos muy poco las producciones en América Latina, las producciones artísticas, filosóficas. Nos hace falta leernos, escucharnos, vernos más para saber la riqueza que tenemos y que por estar siempre leyendo y mirando a los artistas y a los investigadores del norte, claro, perdemos nuestro propio norte que está aquí también, ¿no? Así que sí, me parece que es interesante estar en esa paradoja para no creernos que la libertad es algo que logro por solo tal vez encontrar un deseo individual, ni tampoco soy objeto de poder porque trabajo en una institución. Digo, salir como de esos lugares a veces un poco maniqueos, ¿no? Que no sé si nos hacen bien. Creo que tal vez a veces podemos construir poco en algunas de nuestras sociedades por quedarnos como en estos lugares de tensión, ¿no? Me parece que, bueno, hemos hablado mucho en las conferencias del respeto, vos Patricia, ¿no? El respeto del otro, el proceso del otro. Y sí, me parece que estamos inmersos en redes de poder, eso es inevitable, por ahora sigue existiendo el Estado, las instituciones, y bueno, ver cómo en este contexto el capitalismo, todo esto existe, controla nuestros cuerpos, los disciplina, pero también podemos resistirlo, ¿no? Y estamos en ese juego constante, creo yo.
Patricia.
El cuerpo, yo lo veo desde dos perspectivas. Primero, el cuerpo tiene una estructura de principios energéticos preexpresivos, preculturales, que es su biología misma. En ese sentido, yo estudio el cuerpo como esa perfección que viene de la naturaleza y que está en nuestro código genético y que nos da la posibilidad de alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. Y por otro lado está la manera como pensamos el cuerpo, y ahí es donde están todos los problemas. El cuerpo no es el problema, es la manera como lo pensamos. Y ahí están todos los conflictos, ahí están todas las limitaciones, ahí están todas las proyecciones o inhibiciones. Ahí lo que tenemos que hacer es ver cómo estamos pensando, cuáles son nuestras estructuras de pensamiento. El cuerpo, una vez que liberamos la mente, es un cuerpo libre. Lo que no es libre es la mente. La mente es la que está totalmente viviendo en una prisión de programas impuestos, de estereotipos de la conciencia colectiva. Y es ahí donde nos tenemos que liberar. Una vez que nos liberamos de esos programas de la conciencia colectiva y que están perfectamente introyectados a través de la educación desde que somos niños, o sea, el cuerpo vive realmente bajo fuego cruzado, como decimos cuando estamos hablando de guerrillas y de guerras. O sea, el cuerpo es como si fuera atravesando por un sendero de fuego cruzado, que son pensamientos. Esos pensamientos los tenemos que ir eliminando, poniendo en su lugar, ver cuáles son correctos, cuáles no son correctos, cuáles resuenan con la verdad del cuerpo, cuáles no, quedarnos con lo que sí resuena y así ir limpiando la mente para poder liberar al cuerpo. y por supuesto liberarnos de aquello que nos impone esos pensamientos, por supuesto, porque podemos vivir en una sociedad súper estructurada pero no tomarla muy en serio. Yo lo que recomiendo es que juguemos con esa sociedad cuando ya no la tomamos en serio. Tomemos en serio otras cosas, como es jugar en serio con la creatividad, la libertad, la autenticidad. Eso es lo que es verdadero. Lo demás es falso. Entonces no lo tomemos tan en serio. Juguemos con eso mientras tengamos que vivir ahí, ¿no? Porque no nos queda de otra.
Álvaro, tu experiencia en Colombia, sobre todo en Cartagena, ha involucrado a los niños en el sentido de establecer una relación con una realidad, con un contexto. Yo creo que ahí está lo político también, en tu acción, en tu accionar, y está también esto que dice Manuel Ponti, que es lo histórico. ¿Cómo ves tú?
Yo no sé, yo vivo también en una paradoja permanente, porque de tanto que me he imbrincado, que tanto que me he involucrado con toda esta problemática social, con la realidad de mi país, la realidad de esta ciudad tan paradójica y cruel que es Cartagena de Indias, tan excluyente, desgarrada, racista, clasista, etcétera, también a veces tengo el deseo como de regresar al goce y al goce de la danza pura y a no pensar tanto. Que puede parecer una paradoja en un encuentro donde estamos pensando la danza y pensando el cuerpo. Y me gustaría traer a colación, y un poco para liberarnos también de ese yugo de lo cartesiano y de toda esta herencia occidental que nos tiene a veces bloqueados y paralizados, ¿no? Yo iba a contar hoy, se me olvidó en el seminario, en la charla, la bellísima historia del cien pies bailarín. No sé si la conoces. El cien pies que era un gran bailarín de ballet clásico, que todas las mañanas iba al lado del arroyo a hacer su clase de ballet con sus muchas zapatillas y sus muchas toallitas y todo, y hacía sus muchos pliés y sus muchos tendus y sus muchos dégagés y todas esas cosas. Y había un sapo muy gordo que lo miraba desde una piedrita todos los días hacer esa clase de ballet y lo odiaba porque era tan hermoso, tan virtuoso, tan diestro, y dijo: yo a este cien pies lo voy a fregar la vida. Y entonces decide escribirle una cartica y le dice: oh príncipe de la danza, bello bailarín, dime tú cómo haces para mover la patica número 46 al mismo tiempo que haces el port de bras con el brazo 32 y que haces el cambré con la espalda 29 y haces no sé qué. Oh príncipe de la danza, dime cómo lo haces. Y el cien pies llega a la mañana siguiente silbando, feliz, a hacer su clase de danza, coge sus muchas paticas, sus muchas zapatillas, y lee la cartica, la encuentra allí y dice: ay, qué belleza, una cartica. Y encuentra la carta y empieza a pensar: la patica 37 con el brazo 86, y hasta allí llegó la danza. Y yo creo que está pasando mucho eso, por ejemplo, en Francia, con la non-dance y todos estos grandes cabezones de hoy de la danza nueva, en que ya no se pueden mover. Qué rico volver de nuevo al cuerpo puro y al movimiento por el movimiento también, ¿no?
Yo creo que esa es una buena incitación y una buena invitación, la tuya. Y vamos a cerrar este pequeño coloquio que hemos tenido, este petit encuentro, ¿no?, nuestro, preguntándonos algunas cosas. Me ha interesado mucho en general y en particular también el comportamiento del público, cosa inusitada para nuestro medio, ¿no?, y para la danza sobre todo, que haya tenido esa capacidad de convocatoria. Y la gente, había dicho en algún momento, llena de avidez, y que copó la sala, este auditorio de la Flaxo, ¿no? Y preguntan, porque si no hay un buen auditorio, entonces se queda como una simple exposición, y creo que las preguntas han sido muy importantes y muy interesantes. Pero ya hay que pasar a otra etapa, supongo, ¿no, María Luisa? Y entonces me quedan como resonancias que dicen ustedes, ¿no? Estas resonancias, algunas, que hay que procesarlas de alguna manera. Una en particular, que se ha repetido y la he escuchado muchas veces. ¿Por qué vivimos en una incomunicación permanente? No hay formas de intercambio, de relación. La tecnología nos favorece de todas maneras, ¿no es cierto? Estamos a 2 horas de Cartagena. En fin, Y yo diría que una cosa práctica podría ser esa al final de este encuentro. A ver, nos vamos a proponer estas cosas que tienen que ver con ese sentido propio de nuestro continente, que es compartir. No sé si se habrá pensado eso de alguna manera. Y que nos lleve a un momento nuevo en relación con esto que ha provocado este encuentro y que nos permita, ¿no es cierto?, proseguir, se puede decir, María Luisa.
Bueno, lo importante creo yo es que este hecho, que no termina todavía, por sí mismo y por esa participación del público y esa expectativa, toma otro sentido y nos obliga a nosotros a dar una respuesta en ese otro sentido, porque de alguna manera somos responsables de aquello, ¿no? Y entonces, a mí me parece muy lindo estar abiertos aquí para comprometernos a otras cosas que se ve de esta necesidad colectiva que ha sido este espectador ecuatoriano que han venido de Ambato, de Santo Domingo de los Áchilas, de Ibarra, vienen de varios lugares y de aquí de Quito también, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también pensar en que aquí en el Ecuador es muy común hablar de una minga, ¿no? Esa minga quiere decir ese colectivo, cuando yo no puedo hacer algo, pido esa solidaridad, meter el hombro, hacer y hacemos juntos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo así, como que estamos aquí a punto de autoconvocarnos hacia una gran minga de entendimiento por la danza en el Ecuador. Eso es. Y gracias a ustedes, muchísimas gracias, porque su aporte ha sido indispensable. Yo creo que no podíamos haber convocado a esto si no creábamos esa expectativa, sabiendo que estos compañeros maravillosos, expositores que vienen de fuera, tienen mucho que decir. Y por lo tanto, los escuchas tienen mucho que aprender.
Una minga latinoamericana, una gran eso. Minga latinoamericana.
Bueno, yo creo que ese es el membrete que le vamos a poner a ese manifiesto, para decir de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y entonces, bueno, nos vamos a quedar con esa provocación, ¿no? Hay que construir esa minga latinoamericana con toda esa cantidad de cosas que cada uno ha descubierto, ha procesado, a reflexionar, porque hay una riqueza gigantesca, ¿no? Sí.
Yo quisiera, como conclusión, decir una cosa. Estamos hablando del cuerpo, de una manera que será muy seria, de pronto muy densa, muy apesadumbrada por todo lo que nos rodea y lo que le rodea al cuerpo. Pero finalmente quiero destacar que estamos aquí porque estamos enamorados de lo que hacemos. Y si no nos concentramos en ese enamoramiento, no va a haber minga. Es esta pasión y esta energía que nos une y que nos da este impulso de vida que está en el cuerpo, que nos hace de pronto reunirnos y de ser radicales, ser filosóficos, apesadumbrarnos, pero es por amor. Yo quiero quedarme con eso ya para concluir. Es por el gran amor que le tenemos a la vida y a lo que estamos haciendo.
Bueno, ahí dejamos, ¿no es cierto? Nos quedamos con esa expectativa creada ya que tiene que cada uno procesar en función de construir esa minga latinoamericana a favor de la danza y de todas las artes de la representación, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, Álvaro, muchas gracias, Patricia, Silvia, María Luisa. Un abrazo, chao, chao, nos vemos, ¿no? Muchas gracias.
Aplausos.
Cae el telón.
La luz se apaga.
Esto ha sido La Escuela del Espectador, un programa donde hablan los protagonistas.
Un suceso vivo como el teatro y la danza.
Con la conducción de Genoveva Mora Toral y Santiago Rivadeneira.
Coproducido por El Apuntador, Revista de Artes Escénicas del Ecuador y Flaxo Radio.